Buenas noches, gente. Shavua Tov, buena semana para todos. Estamos en esta nueva clase de Mitzvot Hashem, los preceptos de Hashem. El libro Mitzvot Hashem, los preceptos de Hashem, que habla sobre las leyes para Bnei Noach. Estamos estudiando específicamente el tema Avodah Zarah, idolatría. Nos queda relativamente poco para terminar este largo, largo asunto que ya nos llevó unas cuantas clases. Estamos ahora en el capítulo 45. Lo que viene ahora, vamos a detenernos en el texto propiamente dicho, que no es muy largo, digamos. Y después algunos agregados, como quien dice, sal y pimienta para entender el asunto de mejor manera. Vamos. Capítulo 45. Este precepto es no probar a Dios. Como ya expliqué muchísimas veces, este libro está basado sobre Sefer Ahinuj, el libro de la educación, que a su vez enumera los preceptos con la misma enumeración. Digo, el Sefer Ahinuj, el libro de la educación, está basado en el libro del Rambam, de Maimónides, enumerando cada uno de los 600, 613 preceptos, y lo que estamos estudiando es si esos preceptos se aplican efectivamente a Bnei Noach o no. En este caso, de vuelta, lo que nos toca es lo que sería el precepto 424 en el Sefer Ahinuj, en el libro de la educación, que tiene que ver con, de vuelta, no probar a Dios. Como está escrito, párrafo 1, literalmente, lo dicen así, se llama la que dije, no prueben a Dios. Esto es Parshas Dvarim o Parshas Vayeshanan, una de las dos. No debe ser Dvarim, no prueben a Dios. Moshe Rabbeinu está hablando con el pueblo de Israel, está diciéndoles, muchachos, no es una cuestión de probar a Dios. Vamos a ver qué significa probar a Dios, paciencia. Un profeta que conocemos que ya es un profeta, que en este texto específicamente no se habla de todos los detalles de profecía, a pesar de que ya estudiamos qué significa un profeta, que ya lo probamos varias veces, etcétera. En el Rambam, en las leyes de fundamento de Torá, está ampliamente explicado qué es un profeta, cómo probamos que es profeta, etcétera, etcétera. Y de vuelta, aparte de esto ya lo hablamos. Un profeta que ya sabemos que es profeta, no un tipo que viene y dice como tibia, yo soy profeta, créanme a mí. No, 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 no. No funciona así la cosa. Ya sabemos que este es efectivamente un profeta. Y se volvieron realidad sus palabras una y otra vez. O que otro profeta testificó sobre este tipo que es efectivamente un profeta. Por ejemplo, Moshe Rabbeinu dice, Yoshua, o sea, el próximo líder después de Moshe Rabbeinu, Yoshua Ben Nun, este es un profeta. Ok, listo, no necesita hacer pruebas ni nada por el estilo. Porque ya sabemos que Moshe Rabbeinu era un profeta y testificó sobre este tipo que es un profeta. Listo, es un profeta. Y es una persona que anda en los caminos de la profecía. Está prohibido dudar de él, de su profecía. Quizás no es verdad, quizás sí es verdad. Y por cuanto las cosas que profetizó y los eventos que dijo que iban a ocurrir efectivamente ocurrieron, entonces no tenemos que tener ninguna duda de lo que pasa con esta persona. Una vez que ya sabemos que su profecía es verdadera, viene y nos dice tal cosa, pues entonces tenemos que hacerlo. Vamos a ver alguna condición en unos minutos nada más. Está prohibido probarlo de más. Este es el punto, no prueben a Dios. Ya sabemos que este tipo es un profeta, porque se probó una y otra vez que esta persona efectivamente se cumple lo que esta persona dice, y no porque se le ocurrió, qué sé yo. Vemos que es una persona que va en los preceptos, que enseña la Torá, o que otro profeta testificó sobre él, como ya dijimos. Entonces no hay nada más que probar. No, yo todavía tengo dudas, quizás el tipo ya hizo 15, entre comillas, digo, milagros, predicciones, ponle el nombre que quiera, no estoy hablando de los milagros, así que hizo que se levante un aire, un edificio por el aire, que no, 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 estamos hablando de cuestiones que él dijo, va a pasar esto y pasó efectivamente. No hay que probarlo de más. Y no tenemos que probarlo eternamente. Ah, no, todavía no hiciste 150.000 predicciones. Pará, hizo algunas, o profeta profetizó, testificó sobre él, ya está. Esta es la definición, no terminamos, pero esta es la definición de no probar a Dios de más. Dios, por así decir, ya mostró que este tipo es un profeta, porque se cumplen las palabras que él dice. Como está escrito, de vuelta, lo dicen a su vez a Shemelekej, no prueben a Dios su Señor, como lo probaron en Masá, que es un lugar donde el pueblo de Israel probó a Dios, a ver si podía darnos de comer, no podía darnos de comer, etc. como dijo el pueblo de Israel en ese momento, en Masá, ¿acaso Dios está con nosotros, etcétera? Sino que, ¿cómo funciona esto? Una vez que sabemos que este es un profeta y que se cumplen sus palabras, entonces sabemos que Dios está, por así decir, en el interior de esta persona. Y no tenemos que dudar de sus palabras, como está escrito al respecto de Yehezkel, esto está en el capítulo 2, y saben que hay un profeta entre ustedes. Todo esto está, por así decir, copiado, citado del Rambam, las leyes de fundamentos de la Torá. Dentro de esta advertencia, incluido en esta advertencia, está la idea de no hacer los preceptos de Dios en forma de prueba. Dios, yo voy a cumplir este precepto para que vos me des dinero. Dios, yo voy a cumplir este precepto para tener salud. Estoy probando. Esto, pues, no se debe hacer. Aquí hay varias notas, entonces ahora vamos a ir a las notas. Es interesante el ida y vuelta. De manera tal que una persona no debería decir, voy a hacer este precepto y voy a ver si Dios me bendice. Punto. Vamos a una pequeña nota. Fíjate en tal libro que escribió que hay una diferencia entre el Rambam y el Smag. Son dos personajes gigantes en la historia del pueblo de Israel. Rambam Maimónides, Smag, Moshe Mikutzi, escribió un libro sobre preceptos. Rambam año 1100, Moshe Mikutzi año 1250, 1300 aproximadamente. Smag significa Sefer Mitzvois Gedoilois, el gran libro de los preceptos, una cosa así. Dice en nuestra nota, la nota de nuestro texto, que para el Rambam Maimónides esta prohibición de no probar a Dios es no probar a un profeta, como explicamos anteriormente, ampliamente. Para el Smag, para el Sefer Mitzvot Gedoilois, el gran libro de los preceptos, esta advertencia de no probar a Dios es que una persona no debería decir, voy a cumplir este precepto para tener tal bendición. No hay que hacer de los preceptos, en hebreo se llama, ahora no estoy en el texto, ahora vamos a la sal, la pimienta, por así decir, después volvemos al texto. Una persona no debería cumplir los preceptos en forma de, en hebreo hay una palabra clave, ahora la digo y la trato, intento traducir, segula. ¿Qué es una segula? Traducción simple, no hay, no existe. Segula significa como una especie de remedio mágico. ¿Qué quiere decir remedio mágico? Vos colgate la fotito del rebe acá y vas a ver que te va a ir braja, bendición en todo lo que hagas. ¿Qué es esto? ¿Dónde está escrito que esto es la generación de braja, de bendición? Hay un versículo que dice, y tus ojos verán a tu maestro, y serán tus ojos verán a tu maestro, que esto está hablando de la época de Moshiach y está hablando de Dios. ¿Qué es lo que vamos a ver? No sé, no tengo la menor idea. Pero bueno, así dice el profeta, veremos a Dios. Y el Talmud interpreta este precepto diciendo, esta idea de en el futuro ver a Dios, diciendo que uno debería tener presente la imagen de su maestro. ¿Ok? ¿Querés tener presente la imagen de tu maestro? Está perfecto y estás cumpliendo, entre comillas, no es un precepto. Pero estás haciendo algo, por llamarlo de alguna manera, idishe, judío, donde estás viendo y observando a tu maestro y está bien. ¿Está bien? Pero de ahí a decir que esto es la fuente de la braja, la fuente de bendición, porque yo tengo una fotito de mi maestro. ¡Epa! ¿Dónde está escrito eso? Esto no es así. O, este fue un ejemplo. O, hay un libro entero que se llama Sefer HaSegulois, lo escribió Hidó, si no me equivoco, Haim Yosef David Azulay, que es un gigante de del finales del 1700, gigante del judaísmo, del mundo sefardí, etc. El Hidó escribió un Sefer HaSegulois, ¿sí? Un libro de estas maravillas y qué sé yo, qué sé cuánto. Dicen que es, una vez le preguntaron al rebe. Hay unas, cuando uno reza, judíos, estoy hablando de judíos, ahora para van a entender, no tiene nada que ver con blineas, pero lo van a entender, creo. El rebe era muy, tenía un sentido del humor muy particular. Dicen que hay una segula, una de estas remedios fantásticos y maravillosos, de que en cuanto termina el día de Shabbos, uno rezó a lo largo del día con un talit, una especie de tela que uno se pone sobre la cabeza, los hombros, no importan los detalles. Uno rezó con este objeto. No se puede doblar, guardar correctamente en el día de Shabbos para después de Shabbos. Porque estás preparando en un día santo para un día que no es santo. Esto es una ley para el pueblo judío de vuelta. No tiene nada que ver con Brinoes, pero van a entender. Entonces uno deja su talis todo así doblado, hecho una bolita, y lo guardas. Y después cuando termina Shabbos, lo doblas. Dicen, le preguntaron a la Rebe, que es una segula, es una medicina maravillosa para tener paz en la casa, Shalom Bais, el hecho de doblar tu talis, tu tela esta con la que rezaste, no importa los detalles, después, en cuanto termina Shabbos, en cuanto se hace de noche, el sábado a la noche, dobla el talis, guardalo bien, dobladito, lindo, no va a echar una pelotita, sino más de tela, y esto te va a ayudar para la paz en la casa. Le preguntaron al rabbi, ¿esto es así o no? Y el rabbi contestó, con un sentido de humor muy, muy afilado, el rabbi contestó, si vos querés una segula, una medicina maravillosa para tener Shalom Bais, paz en tu casa, después de Shabbos anda a lavar los platos. Quedaron todos los platos sucios, porque tampoco se lavan los platos de Shabbos para no preparar justamente para el próximo día. Anda a lavar los platos. ¿Quieres ayudar a tu esposa? Anda a lavar los platos. ¿Qué me hablas de doblar el talis? ¿Qué tiene que ver doblar el talis? ¿Cuál es la paz en la casa? Anda a lavar los platos. Anda a ayudar. En la casa, esto va a traer paz en la casa. Te va a hacer mucho mejor persona, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en Chabad, en particular, no estamos muy, muy metidos en el asunto de esto de segulois, de estas medicinas maravillosas, a pesar de que el Rebbe en varias situaciones le dijo a diferentes individuos, anda a hacer esto, anda a hacer lo otro, pero ahí es un Rebbe indicándole a un individuo en particular que haga esto o aquello. No quiere decir que todo el mundo tiene que hacer eso tampoco. Pero, bueno, volviendo a la cuestión, no deberíamos hacer los preceptos en forma de pruebas a Dios. No lo deberíamos hacer, de ninguna manera. O en forma de medicinas maravillosas, que seguláis, medicinas maravillosas para tener beneficio en este mundo o en el mundo por venir, ¿qué diferencia hay? No, este no es el camino para servir a Dios. Y esto es lo que está expresando nuestro texto. Y esto es lo que está en la nota, volviendo así al texto, la discusión entre el Rambam y el Smag. El Rambam te va a decir cuál es el precepto a que se refiere la definición de no prueben a Dios. No prueben a Dios quiere decir al respecto de profetas. El Smag te va a decir no prueben a Dios al respecto de utilizar los preceptos para probar, entre comillas, a ver si voy a ser bendecido o no con esta cuestión. Continuamos ahora con nuestro texto. Hay una excepción. Una mitzvah sobre la cual el Talmud dice que se lo puede probar a Dios. ¿Cuál es la mitzvah? Maiser. Maiser quiere decir diezmo. Nuestros sabios dicen en el Talmud, diezma, en hebreo suena diferente porque es un juego de palabras. En hebreo es aseir. Aseir es como sacar el diezmo, porque la palabra eser significa diez. Aseir es el acto de diezmar, sacar el diezmo. Bishvil, para tisasher. Tisasher significa volverse rico. La palabra eser es 10. Ashir, se escriben casi igual, es rico. La palabra es una persona que tiene mucho dinero. Esto es lo que quiere decir, rico. No, ahora no estamos hablando de explicaciones de la riqueza, es mis hijos. Es todo lindo. Estamos hablando en el mundo del sentido literal, básico de las cosas. Eser es 10, ashir es rico. Se escriben igual. De la misma manera, casi, casi igual. Entonces nuestros sabios usan este juego de palabras. Aseir, saca el diezmo, bishvil, en aras de, tis asher, volverte rico. ¿Así está escrito? ¿Ok? Entonces, aparentemente, con al respecto del maiser, del diezmo, uno podría probar a Dios. Como está escrito en Malachi, es un profeta, el capítulo 3, versículo 10. Dios mismo dice, Bejanuni, por favor, bezois, pruébenme con esto. Dios mismo dice, en la boca del profeta, por así decir, las palabras del profeta, pruébenme con este precepto del diezmo. Y también está permitido decir, voy a dar Sela es el nombre de una moneda, como si dijésemos un dólar o un peso o lo que sea, voy a dar esta moneda para Tzedaká, para que mi hermano y yo, o mi hijo, lo que sea, tengamos vida. ¿Nos vaya bien? El Talmud dice esto. Siempre y cuando, explican los diferentes comentaristas, uno tenga en su corazón que sea como fuere, yo voy a dar la moneda igual, me vaya bien o no me vaya bien. Pero el punto es que aparentemente sí, efectivamente, hay un precepto con el cual se puede probar a Dios. Dijimos que no deberíamos hacer esto, que no es la actitud, etcétera, pero el Talmud dice que hay un precepto que sí lo podemos probar a Dios. Dicho esto, nuestro texto no se detiene en esto, pero la cuestión es, hay que entender, y yo lo expliqué en otra clase también, lo repito, no hay una obligación para Bnei Noach de dar el diezmo. Y la obligación para judíos de dar el diezmo no es una obligación bíblica, es una obligación rabínica. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿Cuál es la definición del precepto diezmo? ¿Cómo se define literalmente? En la Torá, cada precepto tiene una definición. Porque si uno no sabe cuál es la definición concreta y correcta de un precepto, nunca sabe si lo cumplió o no. Entonces, si Dios nos da un precepto, nos tiene que decir claramente, hace esto, hace lo otro, de tal o cual forma, con tales y cuales condiciones, etc. ¿Cuál es la definición del precepto del diezmo? Una persona que tiene un campo, una persona que alquiló un campo, no quiere decir que sea dueño, pero el producto del campo, sí, efectivamente, te pertenece. Una vez que recogiste el producto del campo y lo procesaste, no importa todos los detalles del precepto del diezmo, pero algunas ideas, lo procesaste, lo tenés listo en el granero, antes de tener beneficio, tenés que sacar el diezmo. Antes de tener beneficio, tenés que sacar el diezmo. Algo que sé, mi computadora, alguna cosa no funciona. Espero que se escuche bien. Avísenme, por favor, si no se ve o no se escucha, porque mi computadora me está dando mensajes extraños. Ok, asumimos entonces que va todo bien. Gracias por avisar. Gracias, Roberto. Gracias, Elisa. Ok, vamos. Estábamos entonces explicando el precepto del diezmo. En una persona que tiene un campo o que compró el producto del campo, alquiló un campo, etcétera, tiene producto del campo, terminó de procesarlo, tiene que dar diezmo. ¿Qué significa dar el diezmo? Es una, diezmo, una de las donaciones que la persona tenía que separar del producto del campo. Una donación tenía que ir al Kohen, al sacerdote, otra donación tenía que ir al Levi, ese es el diezmo, al levita. Otra donación tenía que ir, o uno mismo se beneficiaba en Jerusalén, tenía que llevar todo ese producto o cambiarlo por dinero y consumir ese dinero en Jerusalén, en las fiestas, o tenía que dárselo a los pobres, etc. Ah, ahí estamos. Esto es lo que, ok, José, esto es lo que está pasando. Hay alguna cosa, porque está atrasado el audio con, no sé por qué. Mi computadora está haciendo lío. Pero bueno, si lo corto ahora, se me va a complicar. Así que vamos. Gracias, José, por avisar. Esto es lo que está pasando. Bueno, disculpen, hoy sale así la cosa. Pero de vuelta, si lo corto ahora el video, tengo que terminar toda la reunión y después no puedo volver. Me parece que no vale la pena. Seguimos adelante. Seguimos, disculpen. Este precepto se aplica solamente al pueblo de Israel, a aquella persona que tiene un campo o alquiló un campo para trabajarlo, etcétera, etcétera. No se aplica a no judíos, punto número uno. Y punto número dos, no se aplica si uno está fuera de la tierra de Israel. Y punto número tres, incluso hoy en día en Israel es una discusión si se aplica bíblicamente o rabínicamente. Esto es al respecto del precepto concreto del diezmo. No se aplica a nadie más. No tiene nada que ver con Bnei Noach. Punto. Nuestros sabios indican que es correcto, no 100%, pero es correcto dar diezmo de las ganancias económicas. Por ejemplo, si yo tengo un negocio que vendo cualquier cosa, vendo teléfonos, celulares, bueno, el 10% de la ganancia tengo que darlo en tzedaká. Tzedaká significa, en términos sencillos, no voy a entrar en la profundidad ahora, en ese momento, caridad o lo que corresponda. Lo que sea la traducción que quieran poner, justicia, no me interesa. Ahora no es el punto. La cuestión es que hay que dar el 10%. 10% no significa que es la mejor forma de darse de acá, sino que es una forma intermedia, normal. 20% es la mejor forma de darse de acá. Pero esta obligación es una obligación rabínica. Y los comentaristas explican que para Bnei Noach no se aplican las obligaciones rabínicas como una forma de obligación. Lo mismo se aplica a las bendiciones. ¡Ojo! Porque Bnei Noach no estarían obligados a hacer bendiciones. Las bendiciones también son una cuestión rabínica para el pueblo de Israel, para el judío. No es una obligación bíblica, excepto una sola bendición, que es la bendición después de las comidas, en Parshas Eikev, Vahalta, Metzavot, Berachta, comerás, te saciarás, bendecirás, etc. Pero para Bnei Noach no es una obligación. ¿Hacer bendiciones está bien? Claro que sí. Es agradecer a Dios, es reconocer la unicidad de Dios, es reconocer que Él es el que manda, es reconocer que Él es el que tiene poder por sobre el universo. Un montón de cuestiones que están tan bien. Pero no es una obligación, esto es lo que quiero decir. No es una obligación. Entonces, si nuestros sabios dicen que con el diezmo puedes probar a Dios, pero Benenías no están obligados a dar el diezmo. ¿Y quién te dijo que puedes probar a Dios con el diezmo? Para Benenías, ni que hablar, que ya dijimos. El Rambam dice que esto no tiene nada que ver. El Rambam dice que la cuestión de probar a Dios se refiere a profetas. Ok, pero salgamos del Rambam, entremos en el Smack, en el otro libro que mencionamos ahora, que dice que probar a Dios efectivamente tiene que ver con preceptos. En donde hay un precepto con lo cual sí podrías probar a Dios. Ok, pero esto no tiene nada que ver con Blei Noach. No tiene que ver con Blei Noach. Tiene que ver con judíos. E incluso hay una opinión, acá trae una pequeña nota. Hay una opinión que dice que sí se puede probar a Dios efectivamente con tzedaka, con caridad. Pero las leyes, digamos, el código de ley judía, esto quería decir, no me salía, gracias. Código de ley judía. Dices que no lo hagas. Ok, entonces, ¿en qué terminamos con esta cuestión? ¿Cómo cerramos, digamos? Ahora seguimos, pero ¿cómo cerramos esta cuestión? La cerramos diciendo lo correcto, la actitud de una persona para vincularse a Dios no es probarlo a Dios de ninguna manera. Con tzedaka tampoco, con caridad tampoco. Uno debería poder dar la tzedaka, la caridad, con todo el corazón, con alegría, etcétera, para que el otro esté bien. No para recibir bendición de Dios. Si Dios te va a bendecir, sin duda, porque si uno tiene misericordia con las criaturas de Dios, entonces Dios tiene misericordia por vos. Pero no ese es el objetivo de la observancia del precepto. Y simplemente para cerrar, el tema también que digamos que lo abrimos y no está 100% cerrado, todo el concepto de segulot, estas medicinas maravillosas que probablemente andan dando vueltas por internet por todos lados, y hace esto y hace lo otro, y comprate 50 libros de esto y tenerlos y leer a la noche, no son para Bnei Noach, no se aplican a Bnei Noach. Punto número uno, dudosamente se aplican a todos los judíos, excepto si viene el tzadik, el justo, y te dice, hace esto, ¿ok? Anda a hacerlo. Pero no se aplican a todos los judíos, con seguridad no se aplican a Blei Noach, no tienen nada que ver con Blei Noach. Y aparte, peor todavía, muchísima gente inventa segulot y después lo pone en internet y parece como que sabe mucho y que dice esto y aquello. Y todo este asunto no vale nada. Todo este asunto de la cintita roja, no compren cintitas rojas, no compren piedras de Jerusalén, no compren la arena del Mar Muerto, no compren. Los están estafando, señores. Los están estafando. ¿Tienen dinero para tirar a la basura? Hagan lo que quieran con su dinero. Pero los están estafando. La cintita roja es buena para el mal de ojo y es buena para el Bobemaises. No, señor. No participen de esto, sino que uno tendría que ser, y lo dice la Torah claramente, Tomim ti emayem alekej. Tienes que ser íntegro y puro, entero con Dios. Esto es lo mejor que puedes hacer. Esto es lo mejor que podés hacer. Avanzamos. Acá hay una especie de nota de nuestro texto mismo. Podemos mirar en el Talmud. En dos lugares en el Talmud dice, estos son los preceptos, etc. O sea que un profeta no puede innovar nada en la Torah. No existe innovación en la Torah. Dios dio las mitzvot, los preceptos, y no hay nada que uno pueda cambiar. Un profeta, no, uno, yo no soy nadie. Un profeta no puede cambiar. Solamente que uno debería escuchar a un profeta si da una indicación. Hoy en día no hay este tipo de profecías, ¿ok? Pero el texto sigue siendo el texto y las leyes en la Torá siguen siendo las leyes, aunque no se apliquen. Entonces, uno sí, perdón, efectivamente debería escuchar a un profeta si te dice que transgredas un precepto específico ahora, no por siempre, ahora, en este instante. Excepto idolatría. Esto es la historia famosa, es Eliahu en el Monte Carmel, que dijo que había que hacer una ofrenda fuera del templo, etc. Ok, en ese momento estaba bien, pero Eliahu no dijo, de ahora en adelante nunca más hay que hacer ofrendas en el templo. No, Eliahu dijo, ahora corresponde hacer una ofrenda fuera del templo para probar que Dios es el Señor y el Baal no existe. Bueno, toda la historia la pueden ir a ver en el libro de Reyes. Y esto está ampliamente explicado en el Talmud. Pero si un profeta viene y dice que una cosa de la Torá ya no es más necesario hacerlo, no lo escuchamos. Paréntesis. Esta es la forma, una de las formas, por lo menos, hay varias, más simples para darse cuenta que todo el cristianismo es falsedad. ¿Querés inventar una religión? Ningún problema, inventar la religión que quieras, la religión mouse, la religión lápiz, la religión, haz lo que quieras de tu vida, a mí qué me importa. Pero no vengas a decir que ese cristianismo es una continuación del judaísmo, porque el judaísmo ahora cambió. Ahora esto es lo que hay que hacer, y ya no hay más que hacer la ley de Moshe, Moisés, zaraza, zaraza. Es todo tonterías. No es parte del judaísmo esto. De vuelta, querés inventar tu religión, inventátela, pero no digas que está basada en el judaísmo. No digas que es el Moshías del judaísmo. No digas que están los textos del judaísmo. No digas que es la continuación del judaísmo, de ninguna manera. ¿Cuál es la prueba más fácil? No se puede cambiar el judaísmo. Incluso un profeta. Escuchen. Incluso un profeta. Que sabemos que es profeta. Porque ya lo probamos, como dijimos en la página anterior. Ya lo probamos varias veces. Ya se cumplieron sus profecías. Ya se cumplieron sus palabras. Lo conocemos, etcétera, etcétera. Viene y dice, ahora nunca más hay que hacer tal cosa. Perdiste. Thumbs down, como dice. El pulgar para abajo. Perdiste, no te vamos a escuchar. Y estos, el colgado y todos los otros amigotes que tiene ahí, los 12 amigotes dando vueltas por el mundo, cambiaron todo. ¡Todo! Mirá cómo es el cristianismo hoy en día, no tienen que hacer nada de lo que hacemos los judíos. ¿Por qué? En base a lo que ellos escriben. Que la circuncisión no, que la ley mosaica no, que esto no, que aquello no, que vino este, que expió por todos, que ya no hay que hacer más nada. Oh. Gracias por hacernos saber que eso no es judaísmo. Que está totalmente afuera de la voluntad de Dios, según como el judaísmo la define. Si vas a la India, en la India la voluntad de lo que ellos llaman Dios se define de otra manera. Pues sé feliz, haz lo que quieras y tenés vacas caminando por la calle y dices que son santas. Ok, pero no se llama judaísmo. Esta es la clave. Que hay que entender, no se llama judaísmo, se llama cualquier otra cosa, hinduismo, budismo, cristianismo, ponle el nombre que quieras, qué me importa, pero no es judaísmo. Ok, volvamos. Un profeta no tiene permitido, como parte de las leyes de la profecía, un profeta no tiene permitido sacar alguna cosa de la toira, no lo vamos a escuchar. Y si es así, aquí viene la clave de para qué trajo nuestro libro, es interesante esta nota. ¿Para qué trajo nuestro libro, nuestro autor, esta idea de que un profeta no puede cambiar ni renovar, etcétera? ¿Cómo puede ser que el profeta Malachi, que dijimos que Malachi, justamente en el capítulo 3, el versículo 10, dijo que Dios le dijo, pruébenme con tzedaka, pruébenme con maizer, lo que sea, con diezmo? Ajá, pará. En un lugar está escrito, lo dice Nazareth allá, no prueben a Dios. Y dijimos en nombre del SMAG, que esto se refiere a no probar a Dios con los preceptos. Pero de repente en otro lugar dice, epa, con el diezmo sí no puedes probar a Dios. Pero dijiste que no puedes probar a Dios con los preceptos. Pero el diezmo sí puedes probar a Dios. Epa, tenemos acá a Malachi, un profeta, cambiando algo en la Torá. La Torá dice que no puedes probar a Dios y Malachi dice que sí no puedes probar a Dios. Hay algo raro acá. Tenemos que, esta es la idea que plantea nuestro texto. Tenemos que decir entonces que acá Malachi no está quitando algo de la toira. No está diciendo, ahora no podemos probar a Dios. Sino que en realidad Malachi está explicando cómo es esta cuestión de no probar a Dios que no incluye el precepto del diezmo. Sino que se aplica al resto de los preceptos. Y quizás podríamos decir esto basados en que Malachi, el texto de Malachi es Behanuni na bezois omar Hashem tzvakos. Por favor, con esto dijo el Dios de las huestes, que el profeta menciona que esto le fue dicho en nombre de Dios. No es que a él se le ocurrió el profeta, vamos a probarlo a Dios con cuál. Y no sé, elegí, Maizer. ¡Oh, qué lindo Maizer! Diezmo. No. Dios le dijo, anda a decirle al pueblo de Israel esto. Entonces, evidentemente, esto es una cuestión de explicar lo que la Torá está diciendo, efectivamente. Esto es lo que está haciendo el profeta, y no innovando preceptos que no están en la Torá. Esta fue nuestra nota, esto fue el final del capítulo 45. Más allá de que el texto no es tan largo, creo que es importantísimo, no terminamos la clase, pero es importantísimo extraer, fundamental, porque lamentablemente mucha gente, dando vueltas, lo único que quiere es ganar dinero y se basan en la ignorancia de los demás para ganar ese dinero. Entonces, comprame a mí los pelos de mi perra, y a través de comprarme los pelos de mi perra vas a tener bendición durante todo el resto de tu vida, y cada pelo de mi perra cuesta $50. ¿Cuántos pelos? Mi perra se pierde pelos por todos lados. En mi casa está lleno de pelos de perra. Entonces, ¿sabes qué? Voy a ser rico vendiendo pelos de perra. Total, la bendición de la... no existe. Es una estafa. ¿Ok? Es una estafa. Hay que saber esto. Y obviamente los pelos de la perra es un ejemplo tontísimo, pero es una estafa. Señores, no permitan ser estafados. Si ocurre que alguien les dice... ven, comprame esto porque te va a hacer esto y aquello, etcétera, lo mínimo que pueden hacer es averiguar. Lo primero que se les puede hacer, digamos, el primer paso de esta averiguación es preguntarle al comerciante, digamos, decime dónde está escrito esto. Y si el comerciante dice, oh, yo te voy a decir dónde está escrito, Doyar, en la parte 3, en la página 58b, dice esto. Ok, muchas gracias. Lo voy a buscar y después te llamo de vuelta. Y buscalo. Hoy en día está en Sefaria, está en inglés, está relativamente accesible. Y si no tenés cómo buscarlo y no sabés, preguntá a alguien que sea de tu confianza, que no te va a mentir, que no te va a ganar dinero por etcétera. Y si realmente es así, si realmente es el camino de servir a Dios, y qué sé yo, bueno, anda y gastá tu dinero y que te vaya bien. Pero en la, yo diría, 99,9 periódico de los casos es una estafa. Así que hay que por lo menos saberlo. Muy bien, avanzamos. Capítulo 46. No vestirse. Este es el precepto, hace referencia al precepto de no vestirse con ropas de lana y lino. No nos olvidemos, claro, que el texto nuestro está basado en un libro para judíos. Toma el precepto para judíos y después vamos a analizar si esto se aplica o no para Bnei Noach. Vamos a ver, ¿cómo está escrito? No te vistas con... esta es una palabra en hebreo que no tiene traducción, pero a propósito la digo, shatnes. Shatnes significa, justamente... ropas de lana y lino mezclados. Pequeño paréntesis. Dependiendo del lugar en el mundo, ahora estoy hablando de hoy en día, digamos, en términos modernos. Dependiendo del lugar en el mundo de donde viene la ropa, es más probable que tenga lino o menos probable que tenga lino. Ejemplo simple. En Sudamérica, todos los países que vivimos por acá, en general en América, diría yo, incluyendo Estados Unidos también, es muy extraño, muy raro encontrar lino. Es muy caro, hay, pero es muy caro y no es muy práctico, porque la ropa de lino es muy liviana y la verdad es que en la mayoría de los lugares, no todos lados, pero la mayoría de los lugares de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, etc., o hace mucho frío, andate a vivir a Chicago en el invierno con la ropa de lino y te morís de frío. Pero tampoco hace tanto calor como en el desierto del Sahara, por ejemplo, incluso en el Ecuador. Uno dice, wow, estás en el medio ahí, hace un calor terrible. No es necesaria una ropa de lino. La ropa de lino es muy liviana y se usaba en el oriente lejano, en el oriente medio, porque hacía mucho calor y hace mucho calor. Estás 50 grados en el desierto del Sahara y mejor que tengas una ropa livianita, porque si no vas a sudar terriblemente. Entonces, de vuelta, volvamos a lo práctico. En los países... digamos, de esta parte del mundo, Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, no es común ropas de lino. Son muy caras y no son muy prácticas. Ahora vamos a la otra parte del mundo, en la parte oriental del mundo, la India, Tailandia, todos esos lugares por ahí, sí es común el lino, efectivamente es común el lino. O porque hace mucho calor, o porque simplemente lo consideran de otra manera, etc. Entonces, la ropa que viene de esos lugares... en Estados Unidos es más común que en Sudamérica. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, vos podés comprar ropa y de repente la ropa fue hecha en Indonesia, fue hecho en Tailandia, fue hecho en la India, qué sé yo, importan, está todo bien, pero ahí es más común encontrar lino, incluso dentro, justo la camisa, no, las camisas muy, muy simples, tela, pero en los trajes, por ejemplo, los trajes de hombres, los trajes de mujeres, cuando tienen partes más grandes en los hombros para darle forma y qué sé yo, a veces adentro tienen lino. A veces en castellano se llama el forro. Vos abrís el saco y está, como se llama forro, una tela cubriendo la tela del saco, como para que sea más gruesa, más linda, lo que sea. A veces adentro tienen lino, porque vienen de afuera, de vuelta. De afuera quiere decir Indonesia, esa parte del mundo donde el lino es más común de lo que es hoy en día. Todo esto era un paréntesis para entender que hoy en día se sigue aplicando este precepto para los judíos. Ahora la gran pregunta es, ¿qué es este precepto? Y si se aplica para Brenoia o no. Vamos. No vestirse con ropas de lana y lino. Está escrito, no te vistas con shatnez, justamente. Shatnez. Esta palabra significa lana y lino, juntos. Y esto se llama kilaim. Es una palabra en la lengua santa que significa mezcla. Mezcla. Lana. ¿Cuál es la definición de la palabra lana? Lana es de ovejas, tanto el macho o la hembra. Específicamente. Ay, uno podría encontrar lana de chivo. Ok, no se llama lana para la Torah. Se llama pelo de chivo, tela de chivo, okay, yo qué sé. Pero no es lana. La definición de lana es de oveja o carnero, digamos. Macho o hembra. O hembra macho, mejor dicho, para ser ordenado. Una vez que la persona unió esta lana con lino, lino es una planta, así que dentro de esta planta. Es vegetal, es una planta que tiene como un tubito, es un tubito largo. Dentro del tubito hay como unos hilitos. Entonces, después de arrancar el tubito, sacan los hilitos y los hilan, no sé exacto las palabras, etcétera, pero lo hilan y hacen hilo y después de esos hilos hacen telas de lino. Si uniste de cualquier manera lana y lino, está prohibido utilizarlo, es una prohibición bíblica utilizarlo, está hablando de judíos, no se apuren. Y si la persona se vistió incluso temporariamente con este tipo de telas que tiene mezclado lana y lino, incluso si se vistió con 10 telas y arriba se puso una tela de lana y lino, está transgrediendo. Está transgrediendo. Y aquella persona que se cubre con estas telas está transgrediendo, recibe latigazos. Hoy en día no hay este tipo de castigos, pero está explicando la gravedad del asunto. Y rabínicamente hablando, está prohibido sentarse también sobre cualquier tipo de telas, etcétera, que tengan lana y lino. Incluso si hay 10 telas una arriba de la otra y uno se sienta en la de arriba de todo y la de abajo de todo tiene lana y lino, de cualquier manera está prohibido, por lo menos rabínicamente. Y esto se aplica en todos los lugares, en todos los tiempos, tanto para hombres como para mujeres. Esta es la definición del precepto de prohibición de lana y lino para judíos. Escribió el Rambam. Ahora vamos a empezar a hablar de Bnei Noach. Escribió el Rambam, Maimónides, en el libro de los preceptos, en su libro de los preceptos, que la Torá nos advierte de no vestir ropas tejidas con lana y lino, como solían vestir los sacerdotes de idolatría en aquellos tiempos, etc. Esto es lo que escribe el Rambam. Fíjense, es interesante, a ver, porque esto va a aparecer, no sé si vamos a llegar hoy o no, pero no importa, va a aparecer en los próximos capítulos también. Existe la mitzvah. La mitzvah, lo digo esto, digamos, por afuera, como introducción pequeña, y después avanzamos en el texto. Después explico lo que dice el Rambam. Existe una mitzvah. La mitzvah es no vestir lana y lino. La Torá no di, la Torá, el texto de las escrituras, no dice por qué. La Torá dice, no vistas lana y lino. Punto. Comentaristas, legisladores, autoridades, todo lo que quieras, en este caso es el Rambam, nos dice, ¿por qué? Ah, yo te voy a explicar por qué. Porque antiguamente los sacerdotes se vestían con lana y lino, etc. Entonces la Torá quiere alejarte de la idolatría. No te vistas como se visten los sacerdotes. Se vestían los sacerdotes de la idolatría, bla, 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 etc. etc. ¿De dónde salió esto? Esta es la opinión del Rambam. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no vale nada? ¡Opa! Ah, el Rambam es una autoridad gigante. Y de hecho, entre paréntesis, ya lo mencioné muchísimas veces, es el único subrayo, único, que codificó todas las leyes del pueblo de Israel. De la A a la Z, las prácticas y las que no son prácticas, quiero decir, las que se usan y las que no se usan. Y es el único que codificó los siete preceptos de Bnei Noach también. Entonces, ¿es una autoridad? Sí, 100%. ¿Es una autoridad que en nuestro aspecto que estamos estudiando de Bnei Noach vale la pena escucharlo? Epa, yo creo que sí, porque es el único que escribió de este tema, ampliamente, claramente, codificadamente, estructuradamente hablando, etc. Entonces lo tenés que escuchar, no puedes decir, a mí que me importa lo que dice Rambam. Si vos decís a mí que me importa lo que dice Rambam, estás sin problemas. Si vos tenés una opinión en la que no te basás, que tiene la misma fuerza, autoridad que el Rambam, por ejemplo, hay cosas que Maimónides dice de una manera y Nachmanides, el Rambam, unos años después, dice de otra manera. Entonces, es aceptable, legalmente hablando, alágicamente hablando, decir, mira, en este asunto yo me baso en la opinión del Rambam, de Nachmanides. En este asunto yo me baso en la opinión del Rambam, de Maimónides. Eso está bien. Es aceptable. Totalmente aceptable. Te voy a tener que explicar por qué te basas en esto en el Rambam, por qué te basas en aquello en el Rambam. Pero ya es otra cuestión. El concepto de decir, me baso en tal opinión, me baso en tal otra opinión, es válido. Incluso si Rambam, Nachmanides, está discutiendo con el Rambam, me dice, yo no estoy de acuerdo con el Rambam, para mí las cosas son así, y vos decís, ¿sabes qué? Vamos con el Rambam, está bien, vale, eso es posible, existe en la ley, existe. Shulchan Aruj, el código de la ley judía, está lleno de estas cosas. Seguimos a tal opinión, seguimos a tal otra opinión, incluso se discuten, etcétera, etcétera. Vale. Pero donde no hay discusión y donde no hay otra cosa, excepto, por ejemplo, la opinión de Rambam, ¡hey! El Rambam es una opinión importante, incluso si hay otros que discuten con él también. Bien, volvemos a la cuestión. Acá el Rambam explica desde su perspectiva y su comprensión una idea, una razón que él la... No quiero decir la palabra inventó, porque suena feo, pero a él se le ocurrió decir la prohibición de no mezclar lana y lino, la toira la da... Porque los sacerdotes de la idolatría en la antigüedad vestían ropas de lana y lino. Ok, se lo pide de Rambam, vale. Y esto, continuando con el Rambam, ahora volvemos a nuestro texto. Esto es algo famoso hoy en día, conocido por los sacerdotes de la idolatría de Egipto, de Mitzrayim. Y el Rambam vivió en Mitzrayim también, vivió en Egipto. Sabía de lo que estaba hablando, de primera mano, como quien dice. Esto es lo que escribe el Rambam. Entonces, ¿qué vemos? Ahora vamos a ver en el texto. Que esto de lana y lino tiene algo que ver con idolatría. ¡Oh! Si tiene que ver con idolatría, vamos a Bnei Noach. Tienen prohibido idolatría. ¿Y qué pasa con lana y lino que tiene que ver con idolatría? Oh, vamos a ver. Suena de acá que la advertencia de Shatnez, que es esta cosa de no mezclar lana y lino, es algo que tiene directa relación con la idolatría, según lo que dice Rambam. Y también el Rambam ordenó en su estructura de la ley judía, etcétera, según su opinión, etcétera. Ay, veis. Según su opinión de la estructura de la Torá, ordenó la mitzvah, el precepto de no mezclar lana y lino junto con los preceptos y las advertencias de idolatría. De acuerdo a esto, aparentemente podríamos tener, deberíamos decir que también Bnei Noach tienen prohibido este asunto de mezclar lana y lino, por cuanto está directamente relacionado con la idolatría. Pero esto no es así. Escuchen, prendan, esto no es así. Porque ya explicamos en el Talmud, ya está explicado ampliamente en el Talmud, que si escuchen cómo funciona la cabeza de un rock, de un rabino de los que saben, que es nuestro texto, en este texto, en nuestro caso. Escuchen cómo funciona la lógica de la halajá, de la ley. Encontramos un precepto. El precepto es kilain, shatnes, lana y lino. Ese es el precepto. Te lo defino, te lo explico. Encontramos que el Rambam dice que esto está relacionado con idolatría. ¡Wow! Está relacionado con idolatría. Entonces, para Bnei Noach debería estar prohibido. Continuemos la lógica. No es así. ¿Por qué? Te voy a mostrar un lugar en el Talmud donde rechaza la idea de que para Bnei Noach esté prohibido. ¿Cómo es? ¿Qué dice el Talmud? El Talmud dice así. Si vos tenés una ropa que perdiste un hilito de una ropa de lana que perdiste un hilito de lino. Una ropa de lino que perdiste un hilito de lana. De cualquiera de las dos formas. Y sabes que esta ropa, esta prenda, tiene shatnes. Está prohibida esta prenda. No se la vendas a un no judío. Así dice el Talmud. No se la vendas a un no judío. Esa ropa que vos sabés que tiene una prohibición para el judío. No se la vendas al no judío. ¿Por qué? Dice el Talmud en otro lugar que la razón de esto es porque es muy probable que el no judío se la termine vendiendo al judío. Entonces, ¿quién va a transgredir este precepto? El judío. Pero, el problema con vendérselo a un no judío no es que, ¿por cuánto el no judío no puede vestirse con lana y lino? ¿Por cuánto tiene que ver con idolatría? Entonces no le vendes esta ropa al no judío, enterrala, yo que se tira a la basura. No. Se la podrías vender al no judío para que la use. Pero el problema es que ese no judío se la puede llegar a vender a un judío sin informarle, porque al no judío no le importa, qué sé yo, lana, lino, todo lo mismo. No le va a informar al judío que le está vendiendo ese tipo de ropa y el judío termina transgrediendo. Entonces el no judío, ¿puede usar lana y lino o no? ¡Sí! ¿Entienden la lógica talmúdica? ¿Cómo se desarrolla una ley? Volvemos al texto. Entonces, si el no judío tuviese prohibido vestir lana y lino, entonces el Talmud hubiese dicho que no se le puede vender esta ropa al no judío porque estás poniendo un obstáculo en su vida. No le des algo que está prohibido para el no judío. Pero no dice eso. La razón por la cual no se lo puedes vender es porque se lo va a terminar vendiendo a un judío. Y claramente está escrito que aquellos que venden este tipo de ropas los pueden vender sin ningún problema entre ellos, qué sé yo. Tenemos que decir entonces claramente, y acá viene la clave de lo que estamos estudiando, que no buscamos razonamientos de los preceptos. Si hay algo que hay que sacar de la clase de hoy, es, punto número uno, no sean estafados con segulot. Punto número dos, no buscamos el porqué del versículo. El Rambam buscó y explicó por qué del versículo. Está perfecto. Ningún problema. Thumbs up. El pulgar para arriba. Pero eso no significa que tenga una aplicación práctica el razonamiento del versículo. ¿Por qué del versículo? No. Y esto lo vemos claramente. A pesar de que el Rambam dijo que la razón de esta idea, de esta mitzvah, de no mezclar la anel y no tiene que ver con idolatría. Y entonces tendría que estar prohibida para Brei Noyaj. Pero esto el Rambam no lo sacó de un versículo. El Rambam lo introdujo, lo innovó él, lo pensó él, etc. Ningún problema. Pero nosotros, no, al no tenerlo escrito en el versículo, no vamos a basar la ley para Brei Noyaj en este tipo de cosas. ¿No? Para terminar el texto. Sin embargo, podríamos decir que un juzgado debería advertir e indicar a Bnei Noyaj que no se vistan con ropas de lana y lino si es que los sacerdotes de idolatría efectivamente continúan vistiéndose con estas ropas. ¿Entienden el final, digamos? Es interesante también que este tipo de ropa, si es que los idólatras la usan, pues no la uses. Porque ahí sí tiene que ver con idolatría, pero no por el tema de lana y lino, sino porque el otro es un idólatra y la usa. Lo mismo ocurriría, lo agrego yo, no está en el texto, pero lo mismo ocurriría si, por alguna razón, todos los sacerdotes de idolatría se visten con una ropa negra X, como la sotana de los curas, pues no te vistas con esa ropa. Porque ahí no es el problema de, ¿la sotana tiene lana y lino o no? No sé, hay que fijarse. No, ese no es el problema. El problema es que es una ropa de idolatría. Y esto debería continuar analizándolo, dice Tzadigiun hoy. Tenemos que seguir analizando este asunto. Pero sea como fuera, el Rambam me escribió también, y esto lo estudiamos también nosotros, que el juzgado judío o de Bnei Noyaj no debería permitir que Bnei Noach hagan una matzeiva, una especie de altar para servir, porque lo hacían los idólatras, etcétera. Entonces, no los permitimos. De la misma manera, dice nuestro texto, no deberíamos permitirles vestirse con ropas que usan los idólatras. Si los idólatras efectivamente continúan usando ropas de lana y lino, cosa que en realidad yo dudo, no me parece, pero supongamos que lo hacen, entonces no deberíamos dejarlos vestirse con esa ropa de lana y lino por el vínculo que tiene con el concepto de la idolatría, porque es usado por la gente que hace esa idolatría, como parte del sistema de idolatría. Muy bien. Hasta aquí llegamos hoy con el texto. Hay un montón de comentarios, así que me parece que vale la pena ir a los comentarios. Vamos para atrás. Primero que nada, Elisa, muchísimas gracias por tu apoyo. Es súper importante, lo sabes. También Oscar Martínez desde Chile, muchísimas gracias por el apoyo. Es importante, vos también lo sabes. Realmente lo agradezco. Vamos, vamos. Un segundito. Paco Carrizo, lo super ayudé. Baruch Hashem, me alegro. Oh, Gustavo. Gustavo desde Argentina. Guidón prueba a Dios, probaba a Dios cuando pedía pruebas. Ok, es interesante. En la historia de Guidón, en el libro de Shoftim, en el libro de Jueces, efectivamente Guidón pide varias pruebas, varias veces. Dos o tres, no recuerdo exacto. Pruebas de si va a ser efectivamente exitoso en la guerra o no. Y en la práctica Dios le respondió una por una sus pruebas, y en la práctica Guidón fue efectivamente exitoso. Después la historia termina diferente, etc. Pero el punto es que según la definición que el Rambam da de probar a Dios, y según la definición, ahora explico, y según la definición que el Sma, Sefer Mitzvot Gedolot, da de probar a Dios, no entra dentro de la categoría de lo que hizo Guidón. El Rambam dice que probar a Dios significa cuando un profeta, ya sabes que es un profeta, porque lo probamos varias veces, etcétera, etcétera, lo volvés a probar o dudas de sus palabras, estás probando a Dios. Esto lo quise Rama. El Smack dice, no use los preceptos como forma de probar a Dios. O sea, usar un precepto para decir voy a tener braja, voy a tener bendición, etcétera, etcétera. Lo que hizo Guidón fue pedirle a Dios una señal. De vuelta, no recuerdo exacto si eran dos o tres, no me acuerdo. Pero Guidón pidió señales, y efectivamente Dios le dijo, mira, esta es la señal, esto es así, esto es así. Entonces, esto no se llama probar a Dios, sino se llama pedir una confirmación de lo que Dios mismo le estaba pidiendo a Guidón que haga. Facu, creí que no, en el canal de Rab Daniel Chapán está explicado. No sé qué está explicado, pero bueno. Ok, Elisa agradece por el asegurado, me parece súper importante. José Antonio pregunta si con la tzedaka no se debe probar a Dios. La respuesta es no. Esa es mi humilde opinión. Segundo. José Antonio pregunta si diezmo y tzedaka es lo mismo. La respuesta es no. Expliqué ampliamente la mitzvah del diezmo. ¿Cuál es la definición de ese precepto? Tiene que ver con el producto de la tierra, tiene que ver con la tierra de Israel, tiene que ver con el Levi, el levita, a quien se le daba ese diezmo efectivamente. Y tzedaka es algo mucho más amplio, que significa, en general, mal traducido, pero caridad. Ponele caridad, ayuda al prójimo, etc., no necesariamente con producto del campo. Digamos que tzedaka puede ser que incluya diezmo, pero diezmo no necesariamente incluye tzedaka. Es para filosofar un rato. Elisa, esa frase la usan los cristianos para los diezmos. Yeah. No me acuerdo exacto qué dije, pero sé de lo que estás hablando. Oh, José Antonio, esos son los preceptos y darse de acá sin esperar nada a cambio. Correcto. Gustavo, ¿en serio rabinos que venden esas cosas? Sí, lamentablemente. Pensé que era exclusivo del evangelismo ese fraude, vender artículos supuestamente santos. Lamentablemente vas a encontrar de todo, y cada uno, obviamente, esto ya lo mencioné también alguna vez, hay una justicia divina. Y al final Dios es el que maneja las cosas. Y cada uno tendrá que rendir sus cuentas frente a Dios. Claudia Aguilar, desde el sur de la Argentina. ¿Y qué hay sobre la mano o Hamza? ¿Es conveniente tenerla o no? Yo recomiendo no. De hecho es un símbolo también árabe. Y musulmán, quiero decir. Ni siquiera solamente judío. No, yo recomiendo no involucrarse con esto. A veces, es interesante la pregunta de Claudia, a veces necesitamos como seres humanos, necesitamos como imágenes, simbolismos. Esto en el cristianismo está lleno de esto, lleno. Los evangelistas también tienen simbolismos y imágenes, quizás no tienen imágenes de gente, que es un poco mejor que el catolicismo, que está lleno de imágenes, pero sea como fuere, imágenes igual. Pero hay que aprender a desprenderse de esas cosas. No son positivas. Como dije antes, del versículo de Hoyu Ainejo Arroyes Esmairejo en Nishaya, y tus ojos verán a tu maestro, aprendemos de ahí que existe el concepto de tener presente las fotos o las imágenes de nuestros maestros. Estamos hablando de Tzadikim, no pongan imágenes de tu vida dando por ahí, van a tener un pelado agudo en la casa. No soy maestro ni nada por el estilo. Estamos hablando de tzadikim, de gente realmente elevada, etcétera, como el Rebbe. Esas cosas, está bien tener una imagen del Rebbe, no para rezarle, Dios libre y guarde, se llama idolatría, está prohibidísimo, pero sí para tenerlo presente como inspiración para continuar avanzando en el servicio a Dios y conectándose con Dios, etcétera. Roberto, hay muchos videos por ahí dando vueltas. Dios libre y guarde. Mucha, mucha basura dando vueltas. Gustavo, por eso sigo, obviamente. Ok, un segundito. Roberto dice, como bien dice José Antonio, estudiar los siete preceptos en sus particulares cabalmente y llevarlos a la práctica en nuestra vida diaria para elevar cada actividad de la vida. Exacto, sí, señor. Roberto pregunta si no hay mejor amuleto. ¿Qué pasa? Roberto pregunta si no hay mejor amuleto para nosotros. No, no existen amuletos. En el judaísmo yo no estoy de acuerdo. José Olivares, al ser Moshe parte de la familia real de Egipto, ¿vistió este de lino en sus días de...? No sé, no tengo forma de responder eso. Pero el problema no es vestirse de lino, el problema es vestirse de una combinación de lana y lino. Ahí está el problema. Ahí aparece. Aparece Yosele. Hijo, quería un saludo, por Dios. ¿Qué vamos a hacer? Yosele. Hay muchas cosas buenas para hacer. Ok, acá mirá, tantas brojes que tenés, tantas bendiciones de la gente que te quiere. Ahí está. Un segundito que se me perdió el animal. Bien. Sí, hay varias cuentas falsas por ahí dando vueltas. Así que hay que tener cuidado. Incluso interesante, hay que prestar atención si es mayúscula, si es minúscula, cómo está escrito. Hay que prestar atención, no importa la fotito que tenga, ¿ok? Aquí un segundito. Gustavo, si era contra la ley, no debería salir su nombre en recuadro amarillo. Sí, exacto. No soy yo. ¿Qué vamos a hacer? José Olivares tiene el mejor comentario. Gracias, José. You made my day. Yo se le debe estar en ceremonia de Abdalá y no en el chat pidiendo salud. ¿Qué vamos a hacer? Diego Ayasca. Escuché al rab Daniel Chapán justamente sobre la lana y lino y lo asoció con la historia de Caín y Abel. Ok, él puede decir lo que quiera. Él habla de... No sé, yo no escucho de lo que habla, no importa. Pero... Uy, espera. Me parece importante, fundamental, entender que una cosa es drasha. Drushim. Drushim significa explicaciones, alegorías, homilética. Y otra cosa es halajá, ley. Nosotros estamos estudiando cuál es el mensaje de la Torah para Bnei Noaj en términos de leyes. Es importante saber lo que está bien hacer, lo que no está bien hacer, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, y dónde se aplica una mitzvah y dónde no se aplica una mitzvah. Esto es lo que hago yo. ¿Qué pasa? Hay una historia en el Talmud que honestamente no me acuerdo los nombres ahora, porque hace muchos años que la estudié y me vino a la cabeza ahora que estamos hablando de esto. El Talmud cuenta sobre dos rabinos, que ambos eran dos genios, genios, genios importantes de la Torá, etcétera, etcétera. Uno Uno enseñaba leyes y el otro enseñaba historias. Azoshtait, literalmente está escrito así, lo tengo que buscar para qué va a ser. Pero uno enseñaba leyes, el otro enseñaba historia. Y cada vez que llegaban a un pueblo, en la clase del rabino que enseñaba leyes, no me acuerdo los detalles exactos, ¿sí? Pero había poca gente, nadie le interesaba ir a las clases de él. No había nadie iba a las clases. Y el rabino que enseñaba historias, todo el mundo iba a las clases del rabino, les encantaban las clases del rabino. Y el rabino que enseñaba leyes se sentía re mal. Porque, ¿qué pasa? Al final, ¿cómo vivís tu vida en conexión con Dios? Lamento decirlo, señores, pero eso es a través de las leyes. A través de saber cómo vivir tu vida en conexión con el mensaje de Dios. Y ese mensaje no está necesariamente en las historias. El mensaje está en la ley, en la halajá. La palabra halajá, que significa ley en hebreo, viene de la palabra haloich, el verbo andar, avanzar. ¿Cómo avanzás en tu conexión con Dios? Lo siento mucho, pero no es con las historias. No es con Caín y Hebel. Caín fue un mal tipo, le mató a su hermano Hebel. Punto. Esa es la halajá. No mates. Está prohibido matar para venir a hijo. Y de hecho, digo más. Chapán está en contra de toda la historia de Bnei Noach. Entonces no sé qué aprenden de ahí. No lo entiendo. Pero bueno, vende más, obviamente, mucho más famoso y grande que yo. Y que le vaya muy bien. Pero no aprendan de ahí. Halaja, ley, no tiene nada que ver. Nada que ver. Pero bueno, ¿qué va a ser? Así es el mundo y hay que seguir adelante. Un segundito. No sé, José dice que se salió del huacal. No sé qué es, que Chapán salió del huacal. Que me cree más a mí. I don't know. No sé. Emanuel Ruiz, hace unos años corría una maratón llamada Maratón de Reyes. Y tenía las camisetas, pero el origen de la maratón es de Reyes Magos, del cuento del colgado. ¿Sería idolatría tener esas camisetas? Interesante la pregunta, Manuel. Yo diría que no está prohibido correr la maratón. Las camisetas. Es para pensarlo. Me suena que no está prohibido, pero es para pensar. Raúl Loch pregunta, entonces, ¿Tzedaka y Maaser no es para Bnei Noach? ¿Tzedaka sí, Maaser no? En la serie de videos Torah para Bnei Noach, en mi canal de YouTube, que tiene que ver con Bnei Noach Academy, etc., ahí está, ahora mismo, en estos días, últimos días, estoy explicando ampliamente esto. Tzedaka, según el Rambam, según Maimónides, no es una obligación para Bnei Noach, según Nachmanides es una obligación, según Rabbeinu Nissim es una obligación. Eso es. Uy. José Olivares, los palestinos actuales vendrían a ser los amalequitas de nuestros tiempos. No, yo no lo veo así. Hoy no hay nadie que podemos identificar como Amalek, y en la práctica Amalek está en el interior de cada uno de nosotros, pero es otro universo, es otro mundo, no es para estudiar ahora. Raúl, un día escuché algo muy lindo. Tzedaka viene de Tzedek, justicia. Ok, te recomiendo ver los videos estos que yo te dije recién. Ahí está explicado eso también. Y hacía una pregunta: ¿es justo que yo coma y otro no? Porque la Tzedaka se refiere a una justicia social. De vuelta, lo que está diciendo está expresado y explicado ampliamente en esos videos. Te los recomiendo. José Olivares, y en Sanjtev le tocó vivir el holocausto. El señor del bigote pudo escapar de este. Vivió en el holocausto, falleció en 1958. Vivió en el holocausto, sí, señor. Un segundito. Elisa, ¿se puede poner una foto del rabino y rezar por sus proyectos? ¿Una foto mía? No. No, haz lo que quieras. Yo no soy un tzadik, esto lo digo con conocimiento de causa, un justo, como para que valga la pena poner una foto mía. Rezar por mis proyectos se puede hacer incluso sin poner una foto mía. Abigail Valesmón pregunta, ¿matar un insecto y cuenta como matar? Interesante la pregunta, la respuesta es no, no es un problema. Podés matar insectos, totalmente, si te está molestando lo podés matar, 100%. Anonymous me dice que complete la parte en portugués de la app de Bnei Noach. La verdad es que hay un montón de cosas en portugués. Está toda mi versión, mi explicación del Tanya en portugués, hay pensamientos en portugués, todos los rezos en portugués. Lo único que no están son los artículos. Pero si te fijas, una de las últimas cosas, que pasa que a veces funciona bien, a veces no, hay un botón de traducción. Vos podés poner en la configuración que el lenguaje por defecto de traducción sea portugués, y después cuando entras en un artículo, apretás ese botón de traducción y te lo va a traducir al portugués. No es muy bom, mas depende de Google, no de mí. Ok, sigamos. Roberto Wilson, en Pirkei Avot dice que aprendamos solo de un maestro. No es sano andar viendo videos de otros rabinos. Ok, hay veces que hay temas interesantes, pero bueno, uno tiene que entender, digamos, de dónde viene la persona cuando explica un asunto determinado. ¿Cuál es la inclinación que tiene en diferentes temas como para entender si hay que aprender o quiere aprender esa persona o no? Pero bueno, este es otro asunto. José Olivares, rezar salmos en hebreo para Bnei Noyaj es haram. No sé qué decir. Yo creo que la mejor forma de rezar salmos, José, es en español, si entendés español. Si entendés hebreo, rezarlos en hebreo. Pero en fonética me parece que no tiene absolutamente ningún sentido. Ningún sentido. Muy bien, gente, hoy llegamos hasta acá. Que tengan una buena semana. Dios mediante esta semana, el martes, reunión de clase. Estamos estudiando Orjo y Tzadikim para la membresía de YouTube. Orjo y Tzadikim es el camino de los justos, un texto muy interesante. El jueves, Dios mediante, reunión para la otra membresía de reuniones con el rabino, justamente para este jueves. Un segundito. Alejandro Segura dice que no puede entrar en la app. No sé por qué. Anónimo pregunta si existen los duendes. No, no, no existen los duendes. De ninguna manera. Omar, salud de Argentina. Ok. Muy bien. Esto es entonces las actividades para el martes, las actividades para el jueves. Y simplemente quería compartir, ya que estamos, que estamos cerca, cerca de abrir un pequeño, pequeño centro para Bnei Noyaj en Buenos Aires, en el barrio de Once, Dios mediante, para hacer charlas, clases, para avanzar. Pero bueno, está en construcción, está en trabajo, en trámites, para el crecimiento personal de cada uno de nosotros. Todos aquellos que quieran participar, que quieran ayudar, por supuesto que eso tiene costos. Porque hay que mantenerlo, es un local que hay que alquilarlo y pagar la luz, y pagar el gas, y pagar todos los impuestos, etcétera, etcétera, internet, qué sé yo. Así que los que quieran pueden contactarse conmigo a través de mi email, que probablemente si están acá lo conocen, que es bnei.noach.app@gmail.com. Así que, gente, Dios mediante, nos seguimos viendo durante la semana. Éxitos.